Muy bien, continuamos en el pulso de la mañana y ya vamos prácticamente cerrando este ciclo de entrevistas, ¿no? Con los candidatos a intendentes. Han pasado por aquí Sara Domínguez con
Avance.
Con Esteban Blanco, ¿no? Uh-huh. De Avance. También estuvieron Cristian Pasquini con Valeria Saunders. Y ayer estuvieron Norma Arvilla y Juan de Betac. Hoy es el turno del Frente Vecinal. Está Flavio Romano y está María Martínez, que lo acompaña en la boleta como candidata a concejal. En primer término, ¿no?
Sí.
Buen día a ambos y gracias por venir. Le planteamos este desafío, decíamos. Salimos un poco del tema del debate para otorgar una hora a los candidatos, una hora o 40 minutos que puedan explayarse sobre los planteos o sobre las propuestas que tienen para la comunidad. Así que, bueno, en principio preguntarle cómo terminan estos días, la última semana, días previos a las elecciones. Si hay nervios, hay ansiedad, hay tranquilidad, ¿cómo es?
Bueno, María, ¿qué te parece a vos?
Sí, nervios. Ansiedad, ansiedad por ganas de empezar a trabajar, en realidad. Y muy contentos con el trabajo realizado, en lo personal, que participo políticamente por primera vez, si bien me considero una militante social. Pero creí que conocía mucha de la realidad de la gente, pero estaba equivocada. En realidad, con todo este trabajo y esto de visitar a los vecinos, en realidad uno tiene un panorama un poco más acercado a la realidad, ¿no?
Uh-huh. Así que, y bueno, y también con entusiasmo, diría yo. Tenemos ganas, como dice María, de poner manos a la obra en muchas cosas. Nosotros decimos que se necesita llegar al poder del gobierno municipal,
sí,
para poder hacer cosas que tenemos que hacer, que venimos proponiendo hace muchos años desde el Frente Vecinal, desde el lugar que nos dio la ciudadanía, ¿no?
Quizás esa sea la mejor definición de poder, ¿no? Poder hacer.
Poder hacer, exacto. ¿No? Y en eso estamos entusiasmados y la verdad que hay un compromiso con muchísimos vecinos que tienen puestas muchas esperanzas en esto que nosotros proponemos, que es realmente un cambio, una postura distinta en la forma de asumir qué significa el poder en el gobierno, ¿no?
Uh-huh.
Que lo vemos, así como repetimos, una posibilidad de hacer cosas a favor del servicio de los demás, de nuestros ciudadanos, y no en función de nuestras carreras políticas, que ninguno de nosotros la tiene. Eso es una característica. Nosotros no venimos de carreras políticas, ni tampoco tenemos aspiraciones.
¿Y eso lo tomás como un valor?
Sí.
¿Asociado?
Lo tomamos como un valor.
Sí,
sí, lo tomamos.
No venir de la actividad política.
A ver, no porque reneguemos de la política, lo que nosotros no nos toca, digamos, vivirlo así, no hemos hecho de la política el sustento de nuestra vida, digamos, ¿no? O sea, la actividad política fue de militancia de distintos sectores, desde el sindicalismo, desde la salud pública, desde el
cooperativismo,
trabajo, cooperativismo, por supuesto, el cooperativismo, pero digamos, como ciudadanos, como vecinos, como tantos otros vecinos que participan en actividades de bien común, ¿sí? Pero sin ser de carrera política, ¿se entiende?
Sí.
Hay personas que no es un juicio de valor, pero hay personas que eligen o han hecho una trayectoria de carrera política.
Claro.
Y eso tiene sus complicaciones, porque a veces para poder seguir en tu carrera política tenés que conceder ciertas cuestiones ideológicas, tener compromisos con ciertos sectores para poder seguir en carrera, ¿se entiende?
Uh-huh.
Cuando se toma como una cuestión personal, ¿no? O sea, como proyección de futuro personal, digamos, como si fuera una carrera de médico o si fuera una carrera de...
Sí, tengo un par de preguntas, sí, muy puntuales sobre... En principio hicieron un excelente paso, ¿no? La primera impresión que dejó la paso, la previa a esta elección general, el buen rendimiento y el buen resultado que obtuvo el Frente Vecinal. Eso los obliga seguramente a intensificar el trabajo de campaña para mejorarlo, ¿no? Porque
sí, lo que ocurre es que, como tantas veces hemos dicho, nosotros venimos haciendo un trabajo constante, quizá un trabajo de hormiga, no sé cómo podría describirse, desde hace muchos, muchos años.
Sí.
Entonces,
pero en un momento, quiero hacerlo, sí, así, ida y vuelta, para sí. En un momento tuvieron dos concejales, sí, y después pasaron a tener, sí, uno, ¿no? Y parece que habían consolidado como ese, sí, ese techo electoral, ¿no?
Claro. Bueno, sí, puede ser, pero
hoy parece que puede romperse ese techo,
sí,
¿no?
Sí, hoy hay un escenario diferente, sí, también. Yo creo que el ciudadano necesita una forma de hacer política diferente. Y el Frente Vecinal está presentando eso. Un poco por lo que decía Flavio hoy, ninguno de nosotros aspira a una carrera política partidaria, y eso nos permite no estar luchando en la toma de decisiones con nosotros mismos, qué es lo que priorizo, el bien común o mi carrera política. Eso nos da muchísima libertad, y nosotros creemos que los vecinos, creemos mucho en eso de que si haces siempre lo mismo, no esperes resultados diferentes.
Claro.
¿Está bien? Y creemos que el Frente Vecinal ha demostrado permanentemente con los hechos, siempre decimos sin la foto, sin el protagonismo, pero realmente trabajando con los vecinos, y al cabo de todos estos años ha permitido que sean más los vecinos que conocen el trabajo del Frente Vecinal.
Ahora, sí, tengo una... Sí, no, perdón. Lo importante es que hable el candidato.
No, quería decir algo por ahí que nos parece sustancial, sí, ¿no? O sea, nosotros creemos que así como en la vida personal, uno debe ser coherente en su vida privada, digamos, intrafamiliar y con lo social, con lo que hace fuera de su casa. También eso se aplica a la política. Uno debe ser coherente lo que propone la comunidad de lo que hace adentro de su partido. Nosotros realmente somos un partido que internamente ejercemos la participación. O sea, acá nadie nos dijo a dedo quién tiene que ser candidato, de nada. Lo hemos discutido, lo venimos discutiendo todo el tiempo, porque nosotros abrimos nuestro local para discutir y para juntarnos, digamos, todos los días, lunes y miércoles desde hace años, ¿sí? No lo abrimos, sí, para la campaña. Y así que ese trabajo de participación que tenemos internamente, lo proponemos porque sabemos de qué se trata. Entonces, eso la verdad que nos da una fortaleza, porque lo que estamos proponiendo al vecino es lo que nosotros hacemos en nuestra vida interna partidaria.
El otro día, hace pocos días, también un concejal de Esquel hizo alusión a un modo de hacer política que es a través de la asamblea, como un, no recuerdo técnicamente la palabra, casi como una forma hipócrita de hacer, o algo así, ridícula, sí, hipócrita. Al respecto, creo que hacía referencia a un modo de hacer política que el Frente Vecinal lo tiene de manera, u organizaciones sociales, de manera presente, ¿no? ¿Qué te pareció esa manera?
Desafortunada, por decirlo de una forma, me extraña, porque el concejal Austin en algún momento quiso o estuvo queriendo participar de la asamblea de vecinos, se ve que no fue el ámbito donde él sintió que se sintió cómodo, pero él fue a asambleas. Supongo que él admite que el No a la Mina lo sostiene. Entiendo que él sabe que el No a la Mina, que hoy sostiene todo político que en Esquel, surgió de la asamblea de vecinos, o sea que no salió del Consejo Deliberante. Es más, nuestro intendente actual presentó un proyecto para que no se permita el plebiscito. Hay que decir las cosas como son. O sea, hay partidos políticos que, como el que pertenece a Austin, que no creen en que la participación abierta sea un mecanismo adecuado. Nosotros creemos que el pueblo gobierna a través de sus representantes y también gobierna por sí mismo. O sea, hay constituciones del mundo, como la de Brasil, en que esto lo dice en el preámbulo, por ejemplo. Es una doble manera de poder participar, a través de representantes y a través de sí mismo, y la asamblea es una manera de participación.
Pero la pregunta es para los dos, porque María es una persona experimentada también en la función en la actividad pública, y muchas veces la gestión necesita decisiones, sí, ¿no? Y si vos planteas una cuestión demasiado abierta, se puede convertir en una asamblea permanente donde no se tomen decisiones, y efectivamente la gente deposita, el electorado deposita la confianza en una persona para que, porque lo cree capaz de tomar decisiones responsables, ¿no?
Es correcto lo que vos decís. Cuando nosotros hablamos de asamblea, no es que estamos permanentemente en un estado asambleario. Claro. Lo que sí tenemos la capacidad para tomar decisiones, y las hacemos inclusive dentro de nuestras asambleas en el partido. Uh-huh. ¿Está bien? No, cuando hablamos de asamblea es preguntarle a la gente y saber por boca de la gente cuáles son las necesidades, y muchísimas veces, te diría el 90% de las veces, la gente tiene la respuesta para cubrir esas necesidades o esa problemática. Entonces, cuando hablamos de asamblea es eso, es participación de la gente en el curso que tiene que tomar las decisiones de nuestra ciudad y de la vida de todos los ciudadanos de Esquel.
Hay una falacia pensar que la asamblea no toma decisiones. Es falso. O sea, cuando se reunió el pueblo en asamblea, volviendo al tema de no a la mina, sí, tomó decisiones, y vaya si las tomó. La asamblea sirve justamente para tomar decisiones de manera participativa y lo más abierta posible, contando con el aporte de la mayor cantidad de voluntades, digamos, de ciudadanos comprometidos con un tema. Hay asambleas en cooperativas, hay asambleas de, digamos, entonces...
La asamblea en sí misma no es mala.
Pero...
El tema es...
Obvio,
hay que tomar decisiones.
Claro, bueno,
el Estado te lo exige la propia gestión, ¿no?
Bueno, obvio. Es más, yo diría que a veces los representantes, el obstáculo para tomar las decisiones que corresponden no lo da la participación de las personas, lo da cuando quien tiene el poder de representar no se hace cargo de lo que las personas que han participado en asambleas o en otros ámbitos le encomiendan. O sea, el problema no es que la asamblea no resuelve, el que no resuelve es el representante.
Vamos a decir que estamos con Flavio Romano, candidato a intendente por el Frente Vecinal, y María Martínez, que lo acompaña en la lista de concejales en primer lugar. Bueno, vamos a focalizarnos un poco con Flavio porque lo tenemos que liberar. 10:30, lo tenemos que liberar. Y no nos vamos a quedar con María hablando algunos otros temas, algunos minutos más. Pero Flavio, bueno, se termina el tema de las palabras. Ahora hay que demostrar la voluntad de ejercer el poder y convencer al electorado. ¿Cómo, por dónde encaras este fin de campaña? ¿En qué pones el acento? ¿En las recorridas, redes sociales, en presentar tres ejes? Bueno, hay algunos que dicen, hablamos con, por ejemplo, Norma Arvilla ayer, le preguntaron, pavimento, dice, después lo veremos, nosotros lo que vamos a poner el acento en atacar el tema social como primera medida.
Bueno, mira, por empezar, el único partido político que en este periodo tiene una plataforma escrita que cualquiera puede leer es el Frente Vecinal. O sea, la verdad que se puede consultar la página, está todo escrito.
Sí.
Muchas de nuestras ideas y propuestas, la verdad, las están repitiendo otros candidatos, pero la verdad están escritas ahí desde hace meses. Está bien, perfecto, y mejor que tomen ideas nuestras.
Claro.
Les aplaudimos. La cuestión social, nosotros la hemos tomado tan en serio como que en noviembre presentamos el único informe que hubo, que no se conoce otro, que por ejemplo, recabamos con los instrumentos que podemos, que están a nuestro alcance, que cuál era la cantidad de vecinos que estaban recibiendo asistencia alimentaria. ¿Cómo no vamos a estar al tanto de la situación dramática que vive en la familia? Estamos muy al tanto. Y es más, ha empeorado de noviembre a ahora.
¿Y cómo...?
Bueno, para nosotros es una cuestión prioritaria. Porque, en ese momento había al menos unas 3.000 vecinos que recibían asistencia alimentaria.
Sí.
Esto es una cifra enorme. De una u otra forma, no podían por sí mismos tener autonomía para comer en sus casas, ¿no? Entonces, estas 3.000 vecinos son una prioridad. No podemos pensar como en proyectos superadores, y si no tenemos, al menos, contentada el hambre de nuestros vecinos de barrio, digamos. Esto no es moralmente no podemos hacerlo. Así que en los primeros meses de gobierno, que empezaremos a organizar desde junio, desde el 10 de junio, quizá 11, ¿no? Pero no desde diciembre, sino desde antes, lo vamos a tener que pensar cuando discutamos el presupuesto con este gobierno, que va a armar un presupuesto, y nosotros vamos a estar ahí. Y va a haber que darle una prioridad de asignar recursos para poder asistir la emergencia.
Pero ustedes plantean un plan alimentario integral, sería.
Digamos, es que es tenso para hablarlo acá, pero hay formas. Hoy día se están haciendo cargo los vecinos, en forma de asociaciones vecinales, claro, independientes, familias que dan de comer a otras familias, religiosos, sí, grupos religiosos diversos, y el municipio colabora como uno más. Nosotros creemos que no debe colaborar, el municipio debe ponerse a la cabeza de ordenar esto, porque tampoco es justo que haya vecinos que puedan dar de comer carne a solidariamente y otros vecinos que solidariamente no puedan dar más que un plato de arroz, ¿sí? Claro. Entonces, debemos, si vamos a ser solidarios, el Estado debe tener la responsabilidad de que esa solidaridad sea uniforme y equitativa. Por supuesto que es transitorio, porque lo que hay que salir adelante es con fuentes de trabajo, porque no podemos pensar para siempre en digamos el apoyo alimentario. El objetivo, digamos, de un gobierno, de todo un gobierno, de todo municipio, debería ser todo el desarrollo social. Hoy día, lamentablemente, parece que está asumido de que la pobreza y la asistencia están tan estructuradas que hay que destinarle una secretaría propia que se dedique a la asistencia. Nosotros creemos que hay que hacer las cosas para que dentro de un tiempo, esperemos que no muy largo, el desarrollo social no sea una secretaría que se encargue de repartir alimento, ¿sí? Porque ya no sea necesario, porque las personas tengan trabajo, tengan cómo ponerle chapa a su casa.
¿Y de qué manera se piensa resolver la cuestión del empleo, no? Bueno, porque está asociado al tema alimentario.
Bueno, a ver, para ser generales, genéricos, nuestra idea en todo sentido, y cuando también hablamos de participación, etcétera, tenemos la misma idea. Hay quienes creen que el gobierno, ya sea institucional o el gobierno económico, debe concentrar el poder en pocas manos, ¿sí? O sea, que el trabajo debe darlo una o dos empresas, sí. ¿Sí? Entonces tenemos que esperar que venga el gran inversor, ¿sí? Nosotros no creemos en esta forma de economía, creemos en una economía diversificada, ¿sí? Democratizada, con muchas pequeñas y medianas empresas realmente apoyadas en desarrollo, porque eso, digamos, hoy día en el país, quienes dan el empleo que hay, la mayor parte la dan las pequeñas y medianas empresas.
Sí, claro.
Entonces, hay que dejarse de repetir esta ilusión de que esperamos que vengan grandes capitales, ¿sí? Tenemos un capital disperso, tanto de talentos personales como de capitales de dinero, disponibles para poder poner en funcionamiento, ¿no? Y el municipio tiene herramientas para hacerlo. En vez de estar esperando que venga el gran inversor, ¿por qué no estimular a los pequeños y medianos inversores locales que tienen enorme cantidad de ideas productivas en asuntos que, por ejemplo, la soberanía alimentaria de nuestra región? ¿Cómo no vamos a poder desarrollar una producción de alimentos autónoma, ¿sí? Cuando tenemos nuestra provisión de alimentos hoy día proviene de 1000 kilómetros para arriba,
¿sí?
Entonces, localmente, en nuestra región, no digo solamente en Esquel, en la región a la que Esquel pertenece, hay una cantidad de posibilidades productivas que en algún momento funcionaron. Entonces, ¿por qué no se pueden poner en marcha con distintos tipos de instrumentos legales y económicos que son posibles, fueron posibles en algún momento?
Sí, igual el tema también es que hay medidas de índole nacional, por ejemplo, bueno, la cuestión de la no emisión de dinero. Esto hace que te obliga, digamos, cuando tenemos una economía donde hay una transferencia de dinero muy grande hacia provincia del norte, por ejemplo, trayendo carne o trayendo verduras, o también, bueno, uno observa, si se quiere, observa el informe que te da la cooperativa de 16 de octubre, y entre los 10 mayores demandas de energía, 3 son el supermercado sin nombre, digamos. Después tenemos el casino, tribunales. Las únicas dos actividades, una es el frigorífico Esquel, que
limitado. Sí,
que le pasa lo que le pasa. Y la olla, ¿no? Entonces vos decís, bueno, tenemos una economía donde el dinero se transfiere a otras partes del país y queda poco dinero circulante en la zona. ¿Cómo haces para incentivar microemprendimientos cuando tenés tanta...?
Lo que pasa es que, por eso hay un tema que tiene que ver desde qué lugar uno se para, ¿sí? Este gobierno municipal ha dado las muestras de dónde se ha parado. Hay un montón de proyectos circulantes que se gestionaron en Buenos Aires, algunos llegaron, ¿sí? Y se cree que gobernar es empezar a juntar, ¿sí?, cosas sueltas para ver qué se arma con eso, ¿no? Y especialmente traer de Buenos Aires o de Rawson las ideas, los capitales, etcétera. Pero de una forma inorgánica, tan inorgánica que yo te aseguro, y esto está dicho por los mismos funcionarios, las reuniones de equipo y de gabinete no se hicieron. Es más, a mí me ha explicado nuestro intendente que evitaba hacerlas porque si no se peleaban los funcionarios entre sí. ¿Cómo vas a gobernar un pueblo? ¿Con qué ideas si no podés juntar a quienes trabajan con vos en una mesa a diseñar un trabajo orgánico? ¿Se comprende? No son cosas sueltas. No podemos tener empleo por un lado, desarrollo social por otro, deportes por otro, el intendente gestionando por otro, turismo por... Esto es un desquicio. Por más ideas, que haya ideas puntuales que sean interesantes, gobernar no es sumar ideas interesantes, es tener un criterio general. Entonces, en función de esto, obviamente que nosotros sabemos que una cosa principal es trabajar con una idea unificadora. Ejes que atraviesen toda la gestión, que nos permitan sentarnos toda la mañana a hacer un repaso de en qué está cada uno y si estamos alineados en el sentido que debemos ir. Entonces, gestionar, vos decís, para que se abran puertas de trabajo, se puede. Lo que pasa es que tenés que tener esa prioridad.
Tengo seis minutos para ti, porque y media te tenés que ir.
Sí, señor.
Por un lado, el tema empleo municipal. ¿Cómo piensan abordarlo, si creen que está sobredimensionada o no la planta de trabajadores municipales? Y otro tema que no sé si te interesa tanto a la gente, pero a mí particularmente, hay 13.000 hectáreas en manos del ejército, ¿no? Y digo, ¿qué planteo hay para la tierra ociosa, no?
Bueno, dos preguntas. Me baso en lo que te dije al principio, digamos, creemos que el poder que tiene un funcionario para hacer una gestión se basa en el apoyo que tenga del pueblo, que el pueblo tiene que estar enterado y activo atrás de lo que se está pidiendo. No es que va, a veces nos hemos enterado de lo que hacía Ungaretti en Buenos Aires por lo que los periodistas le preguntaban, pero el pueblo ignoraba qué iba a hacer, ¿sí? Es más, los concejales no sabíamos qué estaba haciendo en Buenos Aires. Bueno, eso básico, el pueblo tiene que estar atrás de o apoyando lo que su intendente o sus funcionarios están haciendo. Primero, trabajar con el ejército, lo de las tierras, por supuesto que se puede. El ejército no es un estado extranjero, no es un ejército de ocupación, es nuestro ejército nacional, que tiene como premisa trabajar solidariamente con su pueblo, porque para eso está, para defendernos, etcétera. Pero entonces, no es un privado que tiene tierras. Y no creo que no esté dispuesto a charlar con... Es más, sabemos que ha habido periodos de anteriores periodos de gobierno donde se ha ofrecido dialogar sobre cómo gestionar cambio de tierras, digamos, tierras más útiles para el pueblo por otras tierras que serían útiles para el ejército, para sus maniobras, etcétera. Se puede hacer, pero el tema es estar atentos a eso, tanto el gobernante como el pueblo. Esta es una, lo que vos planteas es una cuestión que todos la tenemos conocida. Pues bien, hay que hacerse cargo de esto, sentarse con las autoridades nacionales que resulten electas, las que sean competentes, con las autoridades del ejército, y dar por supuesto de que todos tenemos buena voluntad. Porque cuando uno se sienta a la mesa pensando que el otro te va a decir que no, ¿no?, y que uno va pichonado, digamos, chiquitito, como a pedir por favor, no sirve eso. Uno tiene que ir con la seguridad de que el otro tiene la buena disposición de servir al bien común. No es un enemigo al que hay que pelear, ni el ejército, ni el Estado Nacional, ni el provincial. Debería ser esa la presunción. Y por otro lado, en cuanto a los empleados municipales, creemos que el municipio es por sus empleados. básicamente. El municipio no es el intendente, ¿sí? El municipio, el intendente y los funcionarios políticos pasan. Ahora, los trabajadores del municipio son quienes le dan, hacen realidad todo lo que uno puede pensar hacer. Yo puedo tener muy lindas ideas, pero si no logro convocar a los trabajadores municipales en esa tarea, que yo en un punto pienso que es una tarea tipo, a ver, hay que tener un poco de mística, ¿no? Entonces, trabajar por una buena idea, a todo el mundo le gusta. Un intendente que encara a los empleados como si fuera molestia, como una molestia para sus... Y la verdad que va mal. Lo que hay que hacer es convocarlos para trabajar a favor de una idea, a favor del vecino. ¿Qué cosa más generosa que poder hacer un trabajo de servicio? Y yo creo que están todos los trabajadores municipales dispuestos. Si sobran o no, a mí la verdad que eso no me gusta. ¿Sobran para qué? Depende de lo que quieras. Si vos querés cerrar el municipio que no haga nada, te sobran todos. Sobrás hasta vos como intendente. Ahora, si vos querés un municipio activo, que haga las innumerables cosas que tiene que hacer el municipio, no, seguramente hasta te diría más, hay áreas que habrá que ajustar, por ahí tenemos que áreas donde hay poca gente para lo que hay que hacer, y otras áreas donde hay una excesiva cantidad de empleados, entonces habrá que pensar en redistribuirnos, ¿sí? Discutir con los distintos sectores. Hay un tema pendiente que es la recategorización de los trabajadores, hace años, que ahora parece que la querían sacar de la noche a la mañana, sin la participación de los trabajadores. Creemos que debe haber participación también, esto, que debe haber convenio colectivo de trabajo, para dejar de estar sujetos a que el patrón manda lo que hay que hacer, ¿sí? No, tiene que ser una cuestión de a pares, debe haber paritarias, tenemos que llegar a eso, en un desarrollo progresivo de mayor participación inteligente, digamos, ordenada. La participación se la critica a veces porque se piensa que es, no sé, como un malón de gente que se tropieza una con otra y que no es así. La participación debe ser orgánica, organizada, activa, y entonces eso da resultado. Lo vemos en los lugares donde funciona, ¿no? No estamos proponiendo una cosa que no existe. Hay lugares del mundo donde las personas participan más, están conscientes y atentas a lo que pasa, y las cosas funcionan mejor. Y todos nos sentimos más responsables y apropiados de lo que está pasando. ¿Sí? No es el intendente y los concejales los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota somos todos. Es más, nosotros somos los, de alguna forma, los que hacemos lo que el pueblo manda, lo que el pueblo nos encomienda hacer, digamos. Esa sería la visión que tenemos nosotros, ¿no?
Lo dejo para cerrar última a Flavio, porque dale, se va. La hace Mauro Mateos.
Tiene que ver, la divido en dos a la pregunta, la segunda también la puede contestar María, obviamente. La percepción que tengo es que el Frente Vecinal, en este caso, está siempre como más permeable, o un lugar donde las inquietudes de los adolescentes también, lo sitúa a los adolescentes y a los jóvenes, es por donde más posibilidades de escuchar, al menos como espacio político. Tengo esa sensación, ¿no? De hecho, sucedió en la escuela y la invitación también a algunas escuelas. Esa por un lado, ¿por qué sucede o si creen que es así o no? Y otra cosa, la divido ahí a la pregunta para que quede picando, es esta manera de hacer política, de realizar política por parte del Frente Vecinal, entendiendo que Esquel no es un lugar aislado, sino que está en comunicación, entrelazado con otras localidades de aquí de la comarca, de la meseta, de la cordillera, va a estar intentando también trasladar posiblemente ese modo de hacer política a otras localidades también, en el sentido de compartirlo, ¿no?, hacia otros lugares.
Mira, creo que cuando uno tiene una conducta personal y partidaria interna, que uno la sostiene porque está convencido de que es así, no tiene necesidad de estar diciéndole a los demás qué es lo que tienen que hacer, digamos. Los jóvenes, ¿por qué creemos que los pibes, pibas son más permeables y les pega la forma? Y porque la verdad que es la manera que ellos sienten como más genuina. Ellos están cansados de que les digamos lo que hay que hacer. Como dice la Biblia, no hay que poner vino nuevo en odres viejos, ¿no? Y esto un poco, hay cosas muy interesantes que habría que pensarlas muy bien, porque están escritas así en textos a veces hasta sagrados, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Y bueno, el vino nuevo tiene que estar en odres nuevos, no puede ser que siempre ponga, porque el vino nuevo se pone feo si vos lo pones en un envase viejo, porque siempre quedan restos de la borra, ¿sí? Y se avinagra, y entonces termina, el pibe sabe que si se mete ahí va a terminar mal. Por más que parezca que las propuestas son interesantes, pone toda su mejor energía, y sabemos, digamos, porque conocemos militantes que jóvenes que están muy decepcionados con sus partidos, digamos, de corazón, los que sienten de corazón a los que su familia, ¿no? O ellos, porque sienten que el envase donde tienen que meterse no les permite el desarrollo. Es más, a muchos directamente los excluyen. Y se sigue priorizando a aquellos jóvenes que aceptan las normas viejas.
Y pero esto pasa con los medios, pasa.
Y sí.
El ejemplo más claro es la Cámpora, ¿no? Los medios, los grandes medios, los partidos políticos, todo. Como si fuera una cuestión de disvalor de jóvenes participando, ¿no? Antes no era la Cámpora, era Franja Morada, la Coordinadora.
Sí.
Pero siempre hubo una actitud de vengan y participen, que participar era
hacer lo que yo digo, sí, y ustedes me aplauden y tengo la bandera.
Claro.
Y cuando yo quiero te digo,
y después te echo
de la plaza. Uh-huh.
Pero en el frente de Flavio es como que con esto que dice Raúl, vengan, el frente en realidad nunca dijo vengan,
no, jamás.
Los jóvenes llegaron, sí. Así diría multitudinariamente y de diferentes sectores, y para nosotros es maravilloso que estén los jóvenes,
sí,
con sus ideas nuevas, con su ímpetu, con sus ganas de hacer, y nosotros aportando nuestra experiencia en lo personal, a lo mejor no política partidaria, sí, pero sí por los años y por la vida, y conteniendo y apoyando, pero la verdad que es maravilloso, los jóvenes
claro.
Lo tienen re claro, y lo maravilloso también es que ningún joven se acerca por un beneficio personal, individual. Todos están preocupados por lo que pasa en el sistema educativo, por lo que pasa en el mercado laboral con respecto a los jóvenes, o sea, toda problemática que tienen los jóvenes, pero en general, pensando todo el tiempo en el otro y lo que le pasa a los jóvenes.
Y lo interesante, digamos, y digo esto por ahí ya me voy,
sí,
porque es que estamos proponiendo otro estilo. Y realmente eso a muchos vecinos, y realmente lo siento como un compromiso con estos vecinos,
sí.
que tienen ganas de cambiar. Tengo ganas de no defraudarlos, sí, de decirles sí, bueno, vamos a poder. Realmente eso me pone muy muy alegre, porque sé que no tenemos que responder a viejas estructuras, sí. Y estamos seguros que muchos que participan o militan en partidos políticos tradicionales también tienen ganas de probar otra cosa. Porque no es renunciar a los principios de tu partido cuando son de arraigo popular, de arraigo solidario, sino que es darle otro carácter. Y quizá eso sea también un mensaje a las viejas estructuras, ¿no? O sea, bueno, a ver, hay que hacerlo de otra forma. Es la forma quizá original en la que nacieron esos partidos. Nacieron de una forma participativa, multitudinaria, donde la gente decidió qué hacer. Y el dirigente asumió lo que la gente le dijo. No vino de arriba para abajo. El 17 de octubre la gente salió a pata y se metió en la fuente y no le preguntó a Perón lo que tenía que hacer. Salieron y Perón tomó ese mensaje. Lo mismo habrá tomado Irigoyen u otros. Pero después eso, por ahí con el tiempo, se deteriora. Entonces, bueno, nada, nosotros tenemos ganas de recuperar esos valores de participación popular, de priorizar al más vulnerado, al que está en peor lugar en la sociedad. Creemos en que hay que pelearla para que sea una sociedad más igualitaria, más equitativa, porque nos hace bien a todos. Una sociedad donde hay mucha desigualdad no le hace bien, no solo al pobre, no le hace bien tampoco al rico, porque es una sociedad violenta, una sociedad tensa, no solidaria, y eso no nos sirve a ninguno. Así que, bueno.
Flavio, bueno, te despedimos.
Echame, por favor.
Te despedimos, vamos a ir a un tema musical y vamos a seguir conversando con María Martínez, que es candidata a concejal en la lista que encabeza Flavio Romano del Frente Vecinal.
Muchas gracias.
Gracias por venir.
No, gracias a vos.
El daño que reino de la soledad. Nunca vas a saber cómo me siento. Nadie va a adivinar cómo te recuerdo.
Espacio publicitario. Concurso Internacional de Ideas de Arquitectura, Expo 2023, Argentina, Buenos Aires. El Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, junto a la Sociedad Central de Arquitectos y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, presentan 6 concursos internacionales de ideas a fin de obtener propuestas para las construcciones del predio de la Expo 2023 Argentina, Buenos Aires, que posteriormente, como legado, se convertirá en un gran parque metropolitano de la ciencia y el conocimiento y un campus de industrias creativas. Las bases, sin costo, estarán disponibles en www.socearc.org. Todos los fines de semana de mayo y junio, Trelew te ofrece un 15% de descuento en distintos alojamientos para que disfrutes sus atractivos turísticos, los del Valle y de la comarca Península Valdés. Tenemos una cargada agenda cultural, variedad de propuestas gastronómicas y paseo de compras. Búscanos en Twitter, Facebook e Instagram como Ciudad Trelew. Entérate cuáles son los alojamientos disponibles en esta promo y todas las actividades que nuestra ciudad te ofrece. Ciudad Trelew, a tu servicio todo el año, siempre.
Después de 4 años de ausencia, vuelve la principal categoría de los derrapes a Chubut. Del 14 al 16 de junio, Esquel será anfitrión de la cuarta fecha del Rally Argentino. Los mejores pilotos, las estructuras de mayor jerarquía en el campeonato de tierra más importante de Sudamérica. Invita Municipalidad de Esquel. Para más información, www.rallyargentino.com.
Finaliza espacio publicitario.
Continuamos, estamos en el pulso de la mañana. Hoy era el momento, el tiempo de el Frente Vecinal Esquel. Hasta hace minutos estuvo Flavio Romano con nosotros y habíamos iniciado la charla con Flavio y con María Martínez, que lo acompaña a Flavio Romano en la boleta como candidata en primer lugar a el Consejo Deliberante.
Que hay que decir que hizo un curso acelerado de señas de radio,
sí,
María.
Sí, estaba acá. Sí,
la verdad que siempre se aprende algo nuevo.
Bueno, en realidad, se lo planteábamos mientras iba el tema musical, le íbamos a poner en un compromiso, porque sostenemos que después de muchos años de hacer este trabajo y después de muchos años de vivir crisis recurrentes, ¿no? Siempre se intenta como una respuesta a la crisis conformar cooperativas y hacer cursos de iniciación apícola, ¿no? Como desmereciendo ambas actividades que son muy, ambas cosas que son muy nobles, ¿no? Y bueno, vos sos un especialista en el tema de cooperativas, has ayudado a conformar
y muchos, soy cooperativista.
Y sos cooperativista.
En realidad, porque creo en el asociativismo, en el esfuerzo propio y en la ayuda mutua.
Sí.
Ahora, la cooperativa es una empresa, en principio.
Sí,
¿está bien?
Claro.
Conformar una cooperativa es una empresa. Lo que no ha ocurrido, lo que nos falta en Esquel, es poder capacitarnos o poder entender el cooperativismo. Yo siempre, ser cooperativos, ¿sí? Esa cultura de que tienen otros países que han avanzado muchísimo, esa cultura de querer hacer con el otro, esa cultura de perder el individualismo, ¿no? En querer realmente para el otro lo que quiero para mí. Es algo sencillo, yo creo que es maravilloso. Que tenemos cooperativas en Esquel, tenemos.
Pero vos crees que hoy desde tu posición, ¿no? Como
sí.
candidata, como posible gestora de la actividad municipal del Consejo Deliberante, ¿crees que es una situación donde debería promoverse la conformación de cooperativas y, si fuera así, de qué manera?
No creo que debería promoverse la creación de cooperativas. Sí creo que debería ser uno de los ejes el cooperativismo en sí. El cooperativismo, de la forma de hacer cualquier emprendimiento económico o social por medio de la cooperación. Eso sí me parece fundamental. Ahora, si vos me decís, conformen cooperativas, y hay cooperativas que se han conformado y históricamente en diferentes momentos políticos de nuestro país, una de las formas y de dar respuesta a la gente era conformar cooperativas. Inclusive
claro.
unas cooperativas, creo que el nombre eran 3027, tenían un nombre numérico, no me acuerdo, mira. Que entonces sacabas la matrícula mucho más rápido que Ajá. cualquier otra cooperativa de trabajo que a lo mejor llevaba 6-8 meses obtener la matrícula. Pero, ¿qué pasa? Una cooperativa se conforma, una cooperativa de trabajo, 6 personas, listo, tenemos la matrícula, ya somos cooperativa. ¿Y?
Claro.
¿Dónde está el trabajo?
¿Para qué?
Claro. En realidad, el trabajo cooperativo tiene que empezar desde el inicio, desde podemos empezar a trabajar cooperativamente y armar ese camino para que cuando tengamos la matrícula, el DNI, digo yo,
sí.
Para poder funcionar, ya estemos fortalecidos. Y ahí sí debe estar el acompañamiento del Estado, en ese fortalecimiento, más allá de la cuestión administrativa o la cuestión contable, que por lo general ahí quedan trabadas las cooperativas. Con respecto a avanzar en lo administrativo, digo yo, pero si hay cooperativistas dentro de esas empresas cooperativas, y la cooperativa es exitosa. La pregunta es, ¿formar cooperativas para dar respuesta a la crisis económica que estamos padeciendo? No necesariamente.
Uh-huh.
Yo lo que te diría es, tenemos en Esquel cooperativas que hay que fortalecer, acompañar, enseñarles o mostrarles el camino de abrir el mercado, de hacerse conocer, de poder crecer como una empresa. Esa es la respuesta.
María, se lo venimos preguntando a cada uno de los candidatos a intendentes, también a aquellos que son candidatos a concejal. En este caso, Esquel, estamos en inmersos en una provincia y en una nación, ¿no? En un país. ¿Hay alguna idea de traccionar o entablar alguna relación política, digo, de conversación política con sectores o espacios políticos a nivel provincial y alguna mirada hacia lo que se viene con nivel nacional?
Entablar alguna conversación política, si somos gobierno, uh-huh. lo vamos a tener que hacer permanentemente. Con la provincia y con la nación, por supuesto que sí.
Aclaro un poquito y le ajusto un poquito la pregunta. ¿Cómo ven a nivel provincial, en este momento, el gobierno provincial? y las expectativas que hay hacia adelante, y en el caso de los candidatos presidenciales o los espacios políticos nacionales, si hay alguna convergencia o alguna similitud con la propuesta de ustedes a nivel nacional.
Mira, hoy, en cuanto a similitudes, entiendo que todos los partidos políticos a nivel municipal, provincial y nacional, se enfocan en resolver la crisis económica que estamos pasando todos los argentinos. Entonces ahí podríamos decir que están todos de acuerdo. La cuestión es después, cuando cumplen sus funciones, porque en campaña política todo el mundo propone y promete lo que la gente en realidad está necesitando en este momento. El escenario creo que es de fácil lectura. Y con respecto a si vemos algún, por eso digo, la similitud es que todos apuntamos a lo mismo, entiendo, con las diferencias que cada partido político tiene. Ahora bien, nosotros trabajamos para un municipio. El Frente Vecinal es un partido político de la ciudad de Esquel. No tiene alianzas con la provincia, no tiene alianzas con la nación.
Pero en la provincia van, acompañan, si se quiere, la propuesta de Maxi Masquijo.
En realidad
no
acompañamos formalmente, digamos, no hay una alianza, no decimos a los votantes o no, cuando hacemos, claro. Cuando llevamos la propuesta a los vecinos, nosotros dejamos que los vecinos sean libres en cuanto a elecciones. Sí, somos amigos, porque tenemos de partidos políticos, tenemos muchas similitudes con las propuestas de Maxi, pero no es que tenemos una alianza partidaria y no le decimos a los votantes del Frente Vecinal, los votantes del Frente Vecinal tienen total libertad de votar en la provincia a quien ellos consideren. De eso se trata.
Muy bien, la última de mi parte, ya vamos cerrando este espacio, tenemos que ir a algunas tandas y músicas, pero te va a tocar ocupar un rol en el Consejo Deliberante.
¿Sí?
Si la gente los acompaña.
Sí, esperemos que sí.
¿Alguna ley, alguna norma, alguna ordenanza que vos creas que está haciendo falta, que le permitiría permitiría generar más cosas en la ciudad?
Sí, algunas que ya ha presentado como proyectos del Frente Vecinal y que no han sido siquiera tratados.
Bosques comunales, ¿no? Por ejemplo.
Y sería una, ente regulador de servicios públicos es otra, emergencia habitacional es otra.
Poder, ya tenés marcada una agenda a partir de eso.
Sí, y muy importante también para nosotros, en la estructura ejecutiva, poder dar un rango de dirección a una dependencia que trate los temas de diversidad.
Bien. María, bueno, no sé si te quedó alguna cosa, si llegó algún mensaje para María o para el Frente Vecinal, para responder, en principio agradecer, ¿no? Han sido bien tratados por los medios,
yo siento que sí, la verdad que
eso, ¿no?
Sí, y somos, si bien Esquel tiene muchos habitantes, somos todos vecinos,
sí, claro.
Y creo que todos queremos el bien común, y creo que nadie está tranquilo calentito en la casa con la lluvia, sabiendo que hay gente que no tiene techo, o mirando la nieve y sabiendo que hay gente que la está pasando mal. Y creo que los medios, más allá de las noticias, al menos todas las personas de los medios que yo conozco, también están preocupados como vecinos de Esquel por todo lo que nos pasa.
María, muchas gracias por venir a visitarnos.
Gracias a ustedes.
Mauro, ¿nada más?
Nada más.
Muchas gracias.
Gracias.
Cerramos aquí entonces esta participación de el Frente Vecinal. Nos queda el día de mañana, vendrán los candidatos de Cambiemos y ya estaremos cerrando este ciclo donde pasaron todos aquellos que tienen propuestas o que se presentan a la voluntad popular para ver si pueden conducir los destinos de la ciudad. Gracias, María.
Gracias a ustedes.
fue de casualidad. Yo quería que nos pasara, y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto. Fue un error, oh, nada fue un error, nada de esto fue un error, oh, nada fue un error. Y te digo, los errores no se eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto. Nada de esto fue un error, oh, oh. Nada fue un error. Nada de esto fue un error, oh, oh. Nada fue un error. Guitarra.
Transitas la semana con Nacional.
Radio Nacional Esquel.
Compramos baterías, compramos rayadores, compramos calefones, cobre, plomo, aluminio, sí, señor. Atienda bien el camión, señor. Escucha Radio Nacional, señor. Compramos baterías, compramos.
Radio Nacional Esquel. La radio de todos.
El pulso de la mañana por AM 560 Nacional Esquel.
Inicio.
Después de 4 años de ausencia, vuelve la principal categoría de los derrapes a Chubut. Del 14 al 16 de junio, Esquel será anfitrión de la cuarta fecha del Rally Argentino. Los mejores pilotos, las estructuras de mayor jerarquía en el campeonato de tierra más importante de Sudamérica. Invita Municipalidad de Esquel. Para más información, www.rallyargentino.com.
We'll be right back.
Las 10 de la mañana, 59 minutos, rapidito antes de las noticias de Radio Nacional Buenos Aires de las 11, vamos con un comunicado que llega de la dirección de la escuela 159. Se comunica a los alumnos de dicha escuela que las clases del turno tarde se dictarán normalmente. Reiteramos, la dirección de la escuela 159 comunica a los alumnos del turno tarde que tienen clases normalmente. Este es un comunicado recientemente recibido desde la dirección de la escuela 159. Avanzamos en la mañana, ya en un ratito estamos con los mensajes al poblador, después vamos a tener nuestro espacio cultural aquí en el pulso de la mañana. En este miércoles, con 6 grados de temperatura actualmente, el cielo está mayormente nublado, una sensación térmica de 2 grados, 80% probabilidad de precipitaciones durante la jornada. Hacia el mediodía, si usted tiene algo que hacer después de las 12, 1, 2 de la tarde, bueno, son altas las probabilidades de lluvia, pero mayormente a las 3 de la tarde, así es seguro, con seguridad tendremos precipitaciones. Ahora, noticias desde LRA1.
Argentina se informa por Nacional. Es la hora 11 en todo el país.
Desde el gobierno avizoran una mejora en la recaudación de impuestos para el segundo semestre.
El administrador federal de ingresos públicos, Leandro Cuccioli, dijo que hay indicadores que permiten pensar que la recaudación impositiva va a mejorar durante el segundo semestre de este año. En un seminario organizado por la Cámara Argentina de Comercio, el funcionario remarcó que es clave en este sentido el sector agropecuario y también el impacto que puedan tener en el consumo las paritarias 2019.
Creo que la recaudación mostró que hay una parte de la economía que se empezó a mover, que sobre todo lo que tiene que ver con el agro, que eso derrama miles de pueblos del interior, lo vemos en los derechos de exportación, que estuvieron bien arriba de donde pensábamos, o sea, la cosecha está ocurriendo, esa cosecha que estábamos esperando está ocurriendo y me parece que ese es un dinamizador. Ayer salió los datos de despacho de cemento y hay señales que invitan a pensar que vamos a tener mejores meses de acá en adelante. El tema del consumo va a depender mucho de la evolución del salario real, que tiene que ver con que las paritarias se estuvieron cerrando entre abril y mayo, así que eso debería empezar a impactar en los próximos meses, ¿no?
Informó Hernán Mundo para Radio Nacional.
Una investigadora del CONICET fue galardonada con el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica.
Se trata de la cordobesa Sandra Díaz, reconocida por sus aportes a la ecología de comunidades y ecosistemas, la macroecología y la biodiversidad dentro del contexto del cambio ambiental global.
En diciembre había sido considerada como una de las mentes más influyentes del mundo. La información de último momento nos lleva a la provincia de Córdoba, que está dispuesta para recibir al presidente Mauricio Macri.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, realiza hoy en Córdoba una recorrida por la central nuclear de embalse de Río Tercero y luego inaugurará una planta de aerogeneradores en la capital. En la fábrica de aviones, FADEA, se llevará adelante el acto protocolar en el que quedará inaugurada la planta de ensamble de aerogeneradores. Macri estará acompañado en la oportunidad por el ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, y el canciller Jorge Fori, entre otras autoridades. En Córdoba, el mandatario nacional será recibido por el presidente provisorio de la legislatura, doctor Oscar González, quien se encuentra a cargo del Ejecutivo Provincial, mientras el gobernador Juan Schiaretti permanece de vacaciones hasta el próximo fin de semana. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba.
Deporte. Gianni Infantino fue reelecto como presidente de la FIFA. El suizo seguirá al frente del máximo organismo del fútbol hasta el año 2023.
Datos del tiempo.
En Córdoba capital la temperatura es de 10 grados, humedad relativa ambiente 85%, cielo nublado.
En Buenos Aires temperatura 14 grados 4 décimos, humedad 74%, cielo nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional Esquel.
Compramos baterías, compramos rayadores, compramos calefones, cobre, plomo, aluminio, sí, señora. Atienda bien al camión, señora. Escuche Radio Nacional, señora. compramos baterías, compramos.
Radio Nacional Esquel, la radio de todos.
AM560 ha de llevar por igual tanto a la zona rural como a la ciudad, señor. Mensajes al poblador por la radio nacional. Mensajes al poblador por la radio nacional. Mensajes al poblador por la radio nacional.
Para el hombre de campo, para el habitante de la ciudad, llegó el momento de la comunicación. Por LRA9, Radio Nacional Esquel, presentamos Mensajes al Poblador.
Las 11 de la mañana, 5 minutos, segunda lectura del día de Mensajes al Poblador. Comenzamos reiterando este comunicado que llega desde la dirección de la escuela 159. Se comunica a los alumnos del turno tarde que hay clases normalmente. Mensaje para Fofo Cahuel, a Luis Netkovich. Le comunica a su hijo Guillermo que llegaron bien a Esquel. Firma su hijo Guillermo. Para Luis Netkovich, entonces, su hijo le comunica que llegaron bien a Esquel. Firma su hijo Guillermo. El siguiente mensaje para Las Salinas, establecimiento La Nueva Esperanza. Se le comunica al señor Francisco Marillán Pancho que su papá viaja el día jueves en la Traffic, que lo espere en la ruta. Firma Francisco Marillán. Para Río Chico, a Faustino Rayel, su sobrina no viaja hoy, espere nuevo mensaje. Firma Liliana. Se le comunica a la señora Janfulén Jessica de El Mirador que el turno de mañana jueves se posterga para el día 18 a la misma hora. El juzgado de paz de Gualjaina cita a la brevedad a los señores Bernardo Quiñigual, Jaime Millanguir, Leandro Quilaqueo y Guillermo Leviú. Para Sierras de Gualjaina, a Nicanor, Pepe, es imposible conseguir el turno, firma Natalia. Reitero, para Sierras de Gualjaina, para Pepe Nicanor, fue imposible conseguir el turno, firma este mensaje Natalia. A quien viaje, aquí en viaje y pero no se entiende a dónde. Y bueno, ya vamos a estar con este mensaje pasándolo en limpio. Para Gualjaina, al señor Benito Nicanor se le comunica que hoy miércoles 5 técnicos de INTA lo visitarán en su campo en horas del mediodía o de la tarde bien temprano. La parroquia de Gualjaina comunica que hoy realiza feria de ropa a partir de las 15 horas. Para Positos de Quichaura, a Enrique Rauti, el camión estará yendo recién el día viernes, si el tiempo lo permite, firma Víctor Roberts. Para el grupo de hechos Sierras de Gualjaina, se los convoca a acercarse al juzgado de paz de Gualjaina a firmar el acta de ley ovina que debió corregirse. Los integrantes del grupo son Antonio Leufumán, Tomás Leufumán, Pedro González, Pedro Colenicul, Amado del Valle, Agustín Millanecul, Domingo Melín, Benito Nicanor. La dirección y la coordinación de la escuela número 69 comunican a los padres de los alumnos que están en el colegio 7709 de Cusamen que regresan a la residencia de la escuela hoy miércoles por la tarde porque se normalizó el suministro de gas. Así también se hace saber a los padres de los alumnos de la primaria que el día jueves se reanudan las actividades en horario habitual. Para Lago Rosario se convoca a las artesanas de Lago Rosario a una reunión que se realizará el día jueves 6 a las 10:30 en la Casa de Artesanas. Es importante contar con la presencia de todos aquellos que comercializan artesanías y que, ya que se tratarán temas de interés. El Centro de Jubilados de los barrios Estación y Bella Vista informan que durante la presente semana se estarán entregando bolsines en horario de 9 a 11 solamente, esto es, hasta el día viernes. La dirección de la Escuela 758 solicita la presencia de los siguientes alumnos: Santiago Rafael Acuipil, Karina Aravena, Tatiana Calpán, Irineo Romeo Calpán, Agustín Ariel Cañulaf, Brisa Ariana Chanqueo, Jonathan Chanqueo, Tiziano Dausa, José Efraín Delgado, Joel David Díaz, Mariano Agustín Marihuán, Antonella Mogel y Cristian Américo Tapia. A quien viaje a Palena y disponga de un lugar para una persona, comunicarse al 15 64 70 28. A quien viaje a Palena y disponga de un lugar para una persona, llamar al 15 64 70 28. A jubilados y pensionados de Ruca Peñí de Cusamen se entregan bolsines desde las 9:30 hasta las 13 horas, hasta el día viernes. La Escuela Cacique Inacayal 1734 cita en carácter urgente a tutores de los siguientes estudiantes en término de 48 horas. Walter Garay, Camila Martín y Franco Ortiz. Asamblea General Ordinaria de Ajupetre se informa a todos los asociados de Ajupetre que el próximo 15 de junio, en la sede de la calle 25 de mayo 180, a las 17 horas, se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria y será tratado el orden del día. INTA Esquel, Paraguaycán y la zona, INTA Esquel invita a interesados en participar de la capacitación sobre implantación de cortinas forestales con riego por goteo, a realizarse el día de hoy a partir de las 14 horas en el predio de Julián Joffre. Se comunica a los votantes que deban viajar desde Esquel hacia Gualjaina a emitir el voto el día 9 de junio, que saldrá un transporte a las 9 de la mañana desde Fontana 627. Pueden anotarse de 16 a 22 horas al teléfono 2945-636463. Necrológicas ha dejado de existir en Esquel. Orofino Oviedo Ramos, a la edad de 77 años. Sus restos serán inhumados en el día de hoy a las 17 horas en el cementerio de Trevelin. Su desaparición en luta a las familias Oviedo, Alvarado y otros. Sala velatoria Perito Moreno 214 de la localidad de Trevelin. Reiteramos este comunicado de la dirección de la escuela número 159. Hay clases normalmente en el turno tarde. De esta manera llegamos al final de esta segunda lectura del día de los mensajes al poblador. Nuestro próximo encuentro a partir de las 13 horas.
Así pasó por LRA9, Radio Nacional Esquel. Mensajes al poblador.
Ahora es más fácil encontrarnos en la web www.nacionalesquel.com.ar. Escúchanos en vivo, lee nuestras noticias, nacionalesquel.com.ar. Acceso directo a LRA9, la radio de todos.
Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tiene una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos.
Si tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con la red de abuelas de Plaza de Mayo Esquel al 02945 1546 9020.
Argentina es sede de la segunda cumbre global de discapacidad y Nacional estará presente. Cobertura especial y talleres de radio.
Aquí estamos desde Tecnópolis.
En Radio Nacional.
Del 6 al 8 de junio en Tecnópolis. Nacional. Nacional, una radio inclusiva.
El pulso de la mañana por AM 560 Nacional Esquel.